Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. El día de hoy, en unos momentitos más, estaremos en un enlace telefónico con el presidente municipal de Chapala. Estaremos platicando con Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, alcalde panista, acerca de este, el que es el primer año de gestión en el municipio ribereño. Chapala, que por cierto hay que decir, refiriéndonos al lago, tiene una recuperación muy importante, ya está al 70% de su capacidad. El alcalde es representante de los alcaldes del PAN, también es integrante de la Red Nacional de Pueblos Mágicos y es... ahorita, en estos momentos, seguramente si usted nos acompañó escuchando el informativo de las 14 horas, un activo promotor de que le toque a Guadalajara el agua que le corresponde y que no salga afectado el lago de Chapala con respecto a las obras que se desarrollan en la presa que está impulsando León, Guanajuato y que está contemplada en el Plan Nacional Hídrico. Y no solo León, Guanajuato, la ciudad, sino me estoy refiriendo a toda la entidad, todo el estado de Guanajuato, en el Programa Nacional Hídrico, que para varias comunidades, al menos 7 municipios y la ciudad industriosa, la capital mundial del cuero, me estoy refiriendo a precisamente León, Guanajuato, con obras de la presa Solís. Así es de que estaremos en unos minutos platicando con él. Antes, para mí es muy importante darle a usted la actualización del tema relacionado con la protesta de estudiantes y que se han sumado profesores que los apoyan. Son alrededor de 400, de acuerdo a los datos que consignan medios locales, entre ellos el diario local El Occidental. También nuestros compañeros reporteros, me quiero referir a Gustavo Cárdenas de Radio Metrópoli, de Notisistema, habló acerca de la respuesta que da la universidad, porque me estoy refiriendo a la manifestación de estudiantes y profesores de esta casa de estudios que salieron a las calles para exigir más cupos, para exigir transporte adecuado, mejores aulas, aulas en mejores condiciones. Y hablan también del tema relacionado con la Federación de Estudiantes Universitarios, que para muchos no es un organismo que los represente y sí ha sido un organismo dúctil o un organismo afín a los intereses de la élite que ha estado gobernando, que ha estado al frente de la Casa de Estudios en la Universidad de Guadalajara. De acuerdo a lo que expresa César Barba Delgadillo, secretario general de la Casa de Estudios, están en posición de escuchar. Dice César Barba, el responsable de esta, la Secretaría General de la Universidad de Guadalajara, que están atentos a las demandas de los estudiantes, y dijo textual, es valioso que los jóvenes se expresen, precisamente refiriéndose a la manifestación. Dice que la universidad está para ello, para escucharlos, y que cualquier tipo de manifestación de la universidad se va a tomar en consideración, y una muestra importante es que hay disposición al diálogo. Dijo textual, siempre estamos dispuestos al diálogo porque esta es una universidad pública. Negó que hasta el momento hayan recibido algún tipo de comunicado, pliego petitorio de parte de los estudiantes inconformes. Y le comentaba a usted que los algunos académicos, algunos universitarios que forman parte de campus como en el CUSEI, como el CUCS, en lo que es las áreas de la salud, hay que decirlo, en el CUSEA, en el CUSH, hay un movimiento donde no solo alumnos, sino también algunos profesores están avalando una serie de peticiones, y sobre todo el tema que fue muy clara la rectora Carla Planta el pasado fin de semana, el viernes, emitió un mensaje, un video, usted escuchó sus palabras aquí en este espacio, refiriéndose precisamente a lo que hoy dice el secretario, de que tendrán escucha, que estarán atentos a las peticiones, pero habla de respetar la ley, y fue clara la rectora al señalar que no habrá la disposición, entre comillas, cuando se refiere a esta petición, de que se cambie la forma de elegir en lo que se establece en la propia ley de la Casa de Estudios, la Ley Orgánica de la Universidad para la integración del Consejo General Universitario, que es el órgano máximo de gobierno. La rectora Carla Planter ha sido muy clara, dijo que hay peticiones que no pueden ser atendidas, que porque no se va a ir en contra de una comunidad de 360 mil personas, pero que sobre todo está contra lo que la propia ley puntualiza, establece. Dice que hay canales para expresarse y también para participar, refiriéndose a estas elecciones que no serán suspendidas, la renovación de integrantes del Consejo General Universitario, que fue lo que desató las protestas. Hay que recordar, estuvimos hace unas semanas con una noticia del fuerte encontronazo que hubo con algunos estudiantes y el señalamiento de parte de la universidad de algunos encapuchados, vimos imágenes, y esto como un punto también para tratar de deslegitimar el movimiento. Hay que señalarlo, como siempre, hay quienes se infiltran y también hay porros. Y hubo un encontronazo en el caso de algunos académicos, profesores que dicen formamos parte del colectivo de reflexión universitario, colectivo que desde hace ya alrededor de 20 años, desde que se formaron, lo que buscaron es en su momento quitar el poder de Raúl Padilla López y la estructura que este dejó, que él heredó, que él diseñó para el control de los sindicatos de la universidad, que dice el Consejo, el Centro de Reflexión Universitaria, son sindicatos patronales afines a la Casa de Estudios y la estructura estudiantil con la representación a través de la FEIC. Bueno, pues el punto es que para el día de hoy lo más importante es que jóvenes de varios campus, de varios planteles de la universidad, principalmente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, están pidiendo que mejoren las condiciones, que también la infraestructura, las becas, que haya transparencia, y niegan incluso algunos de ellos esto que la rectora subrayó con toda fuerza, que no es un lugar para el consumo de estupefacientes, en este caso la Universidad de Guadalajara, señalando que había peticiones para el consumo de marihuana. En fin, ha sido criticado en este caso por algunos profesores el que el SUTUDG, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, que tiene como secretario general a Jesús Becerra, haya sido el que estuvo dando instrucciones cuando los jóvenes se manifestaron la semana pasada para precisamente evitar la toma de las instalaciones de rectoría. El 12 de septiembre, dicen, ordenó a cientos de trabajadores que pusieran una barrera en la explanada de esta Casa de Estudios, de la rectoría de la Casa de Estudios, para impedir una nueva protesta. Finalmente, hoy, la noticia es que se organizan los estudiantes que salen alrededor de ellos con algunos profesores para exigir, y repito, cupos, transporte, mejores aulas, y ellos hablan de una sintonía en lo que se refiere a estas peticiones que mencioné, y sí hablan de un documento que estarán entregando y que estarán solicitando, pero sobre todo desmienten la existencia de un pliego que circuló y que se los están atribuyendo a ellos, que la semana pasada pretendieron tomar las instalaciones del centro universitario y que precisamente estaba supuestamente, y la rectora lo habló con toda claridad, señalando que no se permitiría la petición que se les atribuyó a ellos y que niegan, el del consumo de cannabis, es decir, de marihuana. Dicen que se trató de un documento falso, que no corresponde a las demandas que ellos plantearon, y que es importante, pues, que se hable de cuando la rectora se refería a grupos externos, a intereses políticos, pues quiénes estaría metiendo la mano o estaría interviniendo precisamente para desvirtuar lo que es su movimiento, lo que es su petición. Hay jóvenes que dicen, no creemos ni estamos con la FEC porque no nos representa. Y así, con toda claridad, dicen, no nos sentimos representados. Y sí hablan de la importancia de que se atiendan estas peticiones y estas necesidades, al margen de que continúa el tema del proceso para la renovación de consejeros en el máximo órgano, Consejo General Universitario. Pero vamos ahora sí de inmediato a la entrevista prometida, les comentaba yo, del presidente municipal de Chapala, de su primer informe de actividades, y con ese motivo es que lo buscamos a Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, quien además es representante de los alcaldes del Partido Acción Nacional Nacional, y en esta zona de la Ribera, él ha hecho un frente común también por la defensa del agua, además de que tiene una representación en lo que se refiere a los que son municipios mágicos o pueblos mágicos. Así es de que saludamos a través de la línea telefónica al presidente municipal de Chapala. Gracias por tomarnos la llamada, alcalde Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, representante de esta Red Nacional de Pueblos Mágicos.
Hola Esperanza, muy buenas tardes, saludos a ti, a tu equipo de Radio Metrópoli y a toda tu audiencia, gracias por el espacio.
Y aquí nosotros, en el interés de buscarlo, alcalde, está precisamente conocer cuál es el estado que guarda la administración pública a su cargo. Usted da el informe al año de gestión y qué es lo que le dice principalmente a los habitantes del municipio, a los habitantes de Chapala, un municipio con una gran pujanza, con una gran importancia en el terreno turístico y también en el terreno productivo. Díganos las cosas buenas y también si hay un ejercicio de autocrítica respecto a aquello que esté haciendo falta.
Sí, muchas gracias, Esperanza. Sí, pues mira, contentos que en este primer año de gobierno, de esta segunda administración que me toca encabezar, es la tercera vez que me toca ser presidente municipal de Chapala, y bueno, en este segundo año de la tercera administración, decirte que pues tenemos cosas importantes, interesantes que se han avanzado en Chapala. Primero decirte que en la administración pasada, como ya conocido, se renovó toda la imagen urbana de lo que fue la avenida principal de Chapala, el primer ingreso de Chapala. Hoy, en este año de gobierno, se acaba de remodelar toda la segunda etapa, que es la calle Ramón Corona, que es la que colinda con el malecón en la cabecera aquí en Chapala, gracias al apoyo del gobernador Lemus, que bueno, nos apoyó con recursos para poder renovar esa imagen urbana de este destino turístico de Chapala. También se está renovando lo que es el Parque de la Cristianía. El Parque de la Cristianía es un parque que tiene una superficie aproximada de 12 hectáreas. Actualmente ya están terminadas las canchas de tenis, las canchas de pickleball, las canchas de pádel, así como otras disciplinas que están en proceso. En esta primera etapa están terminadas las que acabo de mencionar, pero que se sigue trabajando y que va a ser un parque muy importante de convivencia, no nada más de la cabecera municipal, de sus delegaciones, sino de toda la ribera de Chapala. Creo que era tiempo, era momento de que se le tomar en cuenta este destino turístico Chapala, ya que tiene el lago más grande de México. También decirte que en el tema de seguridad pública es el municipio con cero homicidios dolosos en lo que va de este año de gobierno. Le hemos invertido cerca de 40 millones de pesos a lo que es todo el área de seguridad pública, en equipamiento, en preparación, en capacitación, en bonos para los elementos, seguros de vida, y esto ha dado una imagen y sobre todo un municipio tranquilo y en paz aquí en Chapala. Estos son de los principales aspectos que busca siempre los habitantes y los visitantes, que tengamos un municipio en paz. También decirte que dentro del municipio de Chapala se encuentra Jijí, que es el pueblo mágico, en donde tenemos más de 20,000 extranjeros en temporada alta, y que esto también nos ayuda, primero como destino turístico el más importante. Aquí se considera la colonia más grande fuera de Estados Unidos, de norteamericanos. Entonces, esto nos ha ayudado, y también dentro de este primer informe vamos a dar a conocer una inversión de cerca de 30 millones de pesos, que va a consistir en hacer todo el cableado oculto, del primer cuadro de esta delegación. Todos los cables que hoy vemos en los postes, bueno, van a ser en forma subterránea. Es una inversión de 30 millones en forma tripartita, el gobierno del estado de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus, nos apoya con una parte, que son 10 millones de pesos, el fideicomiso otra parte igual, y el municipio le entra con una parte igual de 10 millones de pesos. Este es un destino turístico muy importante. De la misma manera decirte que estamos ya se concluyó un estudio de movilidad que se hizo en toda la ribera de Chapala. Esto lo hizo un grupo de especialistas con fondos con un fondo europeo, en donde ya nos entregaron los resultados. ¿Qué nos van a arrojar estos resultados de movilidad? ¿Cuáles son las vías alternas que tenemos que tener en Ajijic y en Chapala? ¿Cuáles son las nuevas calles que tenemos que abrir para poder disminuir el tráfico que se nos acumula en la carretera principal que va de Chapala a Jocotepec? Vamos a también anunciar cuáles son las calles que se van a abrir para hacer unos circuitos diferentes. Y esto es gracias al estudio de movilidad que nos arrojaron estas acciones a tomar. De la misma manera, te comento que, bueno, también fue posible en este año que se concluyera el tema del centro universitario en Chapala, como ya se había anunciado, pero sí decirte que estamos muy, muy cerca de que en los próximos meses ya se inaugure el edificio, ese edificio del centro universitario de Chapala, que va a estar por el libramiento a Ajijic, junto donde está el tecnológico, el CONALEP. Realmente este va a ser un andador educativo. Y que, bueno, son de las acciones que seguimos apostándole a la educación. Seguimos apostándole para poder hacer un municipio atractivo. Y que gracias a las obras que se están haciendo de la carretera Guadalajara-Chapala, de la ampliación del aeropuerto, y sobre todo ese tipo de acciones nos van a beneficiar como municipio. Chapala se encuentra en un momento con una detonación y un crecimiento económico importante, pero tenemos que generar como gobierno municipal las condiciones. Tenemos que prepararnos para ese crecimiento, un crecimiento ordenado, y que esos son los principales retos. Por eso tenemos un proyecto que hicimos, un proyecto de 2030, hasta el año 2030, donde estamos manejando proteger y conservar y sanear el lago de Chapala, obviamente con las autoridades correspondientes, ya que son temas federales, la promoción, la proyección de la ribera de Chapala como un destino turístico que garantice la inversión y el desarrollo económico, que son de las acciones que dentro de este plan que hicimos al inicio de la administración han ido coincidiendo con estas obras que mencioné. La infraestructura vial, como ya te mencioné, con este estudio de movilidad, donde se va a lograr una movilidad urbana sostenible en Chapala. Los servicios de salud también, que estamos por donar un terreno de 4 hectáreas aproximadamente a la Universidad de Guadalajara, en conjunto con el gobierno del estado, para hacer un hospital-escuela. Los hospitales-escuela, como son derivados de las universidades, y una vez que ya tenemos la universidad, ese es el paso siguiente, que Chapala también tenga un hospital civil o un hospital escuela para poder resolver las necesidades de salud de la ribera de Chapala o de la región. Y generar las condiciones de seguridad, justicia y paz en la región, como ya te mencioné, Esperanza. Pero bueno, son algunas de las acciones que daremos a conocer este jueves 25 de julio aquí en el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera de Chapala.
Precisamente en septiembre del año pasado estaba dando usted su tercer informe, el correspondiente al trienio anterior, y ahora el cuarto informe, el primer año de esta segunda vuelta. A mí me parece muy relevante el que ahora en la segunda vuelta hablen con claridad del cuarto año y no del primero. Le pregunto acerca de proyectos de largo aliento. Usted ha estado repitiendo en el cargo como presidente municipal y desde hace, yo por lo menos como periodista, más de 20 años he escuchado el tema terrible de las invasiones. Y usted se ha referido, alcalde, acerca de esto, las invasiones en el entorno al lago de Chapala y el programa municipal. En este caso, ¿qué acciones o medidas ha echado a andar precisamente para evitar que le sigan comiendo terreno al lago?
Sí, mira, este es un tema muy importante que los alcaldes que colindamos con la ribera de Chapala hemos estado batallando, pero en lo que corresponde al municipio de Chapala, decirte que hemos recuperado invasiones, hemos derribado cercas, hemos derribado bardas donde ya existían, y claro que tengamos nosotros aquellos elementos que nos puedan ayudar a recuperar esos espacios públicos. El principal problema es que las invasiones en zonas federales, cuando el lago baja. Ahorita que afortunadamente tenemos un buen nivel que ya rebasó el 70% y que si tienen oportunidad de venir a ver el lago, se ve un lago lleno de vida, un lago frondoso, abundante. La verdad es que se habla mucho del lago, de la calidad, pero yo creo que lo que más le falta a nuestro lago es agua, ¿no? Yo creo que en la medida que tenga el agua que le corresponde, el lago irá haciendo su trabajo y su saneamiento. Claro que es importante que aguas arriba y que la cuenca Lerma-Chapala y que las descargas que se dan, pues sí sean supervisadas, desde luego. Pero ahorita podemos ver que este nivel que tiene el lago es vida y sobre todo impide que se den estas invasiones en zonas federales que estamos hablando. Porque en cuanto baje el lago, es estar al gato y al ratón. Sí. En un fin de semana, en un puente, te paran una barda de 4 metros, en donde te amparan diciendo que es una zona federal, que ellos tienen una concesión, y es donde te limitan como autoridad para tu poder intervenir. Pero lo que sí hemos hecho, Esperanza, tanto la comisaría como la dirección de vialidad tienen instrucciones muy precisas de que si ven maquinaria circulando, camiones circulando, van a ser detenidos, revisados, a dónde se dirige la maquinaria, si tiene permiso donde va a trabajar esa maquinaria. Es lo que hemos hecho para contener este tipo de obras o rellenos. Y al que se le sorprende, se consigna. Esto es lo que las acciones que hemos hecho como municipio y que yo creo que son las acciones que debemos hacer en toda la ribera. Y la solución sería que ojalá algún día veamos un malecón, un cinturón de un malecón que conecte con Jocotepec y con Tuxcueca para poder delimitar esa zona federal y que sea un espacio público en el que las personas puedan recorrer, caminar, correr en bicicleta, pero que a la vez pongamos un límite a esas invasiones.
¿Ya lo ha planteado a las autoridades federales, también a la estatal? Es decir, ¿podría tratarse de un proyecto tripartita, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel?
Sí, digo, sí lo hemos expuesto. Lamentablemente son zonas federales. Nosotros hemos tenido obras en malecones donde llega con agua, se hace una multa. Creo que ahí sí ocuparíamos de la disposición de los tres niveles de gobierno, pero si lográramos hacer ese malecón, se acabarían los problemas, las personas podríamos disfrutar en la orilla del lago de Chapala, irnos en bicicleta, en patín, por todo el malecón y recorrer la ribera de Chapala. Ojalá y algún día nos toque ver eso.
Usted, cuando me dice ojalá algún día logremos ver eso, me da la impresión, y corríjame por favor, presidente municipal, que no confía que haya eso que se necesita, yo le voy a llamar voluntad política o las condiciones necesarias para que ocurra, al menos en este periodo que usted de nueva cuenta está como presidente municipal, le quedan 2 años de camino, no ve condiciones, ¿qué nos puede reportar respecto al titular de la CONAGUA, por ejemplo, que sería la primera autoridad y la indicada? Y esto me lleva a preguntarle también de lo que ha estado usted hablando acerca de Chapala como principal fuente abastecedora de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. El 60% dependemos del lago con las obras en curso de la presa Solís.
Sí, yo tengo toda la voluntad y haré las acciones que a mí me correspondan, pero mi límite es el municipio. Cuando yo digo que ojalá algún día, es para poder coincidir que los demás municipios pueden tener la voluntad, pero que también tengan los recursos y los apoyos de las autoridades federales para poder tal vez iniciar Chapala, Jocotepec, ¿no? Como primera acción. Y quisiéramos el malecón juntos. Y de esa manera empezaría Jocotepec con Tuscueca, pero bueno, sí es necesario el apoyo de las demás autoridades. Por eso digo que ojalá nos toque ver. Yo puedo empezar las acciones, no sé cuántos obstáculos pueda tener, pero los que tenga, bueno, pues los resolveremos. Pero igual tendríamos que tener la voluntad de otros municipios y de autoridades estatales y federales. Y sí, efectivamente, el lago de Chapala, pues es abastece el 60% del consumo de la zona metropolitana. Y creo que lo que hemos externado y en lo personal lo he hecho, decir que esa presa Solís, ese acueducto que se pretende hacer de la presa Solís a León, a Silao, y a esas ciudades y a los distritos de riego, van a perjudicar directamente el lago de Chapala, van a afectarlo. El lago de Chapala ahorita tiene buen nivel porque ha tenido, coincidió con un buen temporal de lluvia, pero uno de sus afluentes más importantes es la presa Solís. Definitivamente, si le quitamos ese afluente al lago de Chapala, si no se respetan los acuerdos, si no se respetan los decretos donde hablan precisamente de esa repartición de agua, van a afectar y podríamos poner en serio problema el agua de Chapala, en una circunstancia muy difícil si se llega a hacer ese conducto. Ya lo he externado en otras ocasiones, el gobernador Pablo Lemus también lo ha externado. Creo que no podemos permitir que ese acueducto se dé y esperamos en que la Comisión Nacional del Agua vea otras opciones. Realmente hemos apelado a que ellos busquen soluciones y que no vayan a afectar el lago más grande de México, que no solo es agua, es corazón, es el regulador del ecosistema, del clima, del estado y de toda la región.
¿Hay fecha próxima para un encuentro con las autoridades federales, en particular para este tema, Presa Solís?
Hasta ahorita no se nos ha dado, sí tengo comunicación con el encargado de la Comisión Nacional del Agua, Gustavo Figueroa, seguido hablamos por teléfono, coincidimos eventos, pero no hay una posición clara en este sentido.
En tanto, hay que crear conciencia y hay que dar a conocer lo que está ocurriendo, que estemos todos atentos. Y sabe, alcalde, le agradezco el que nos atienda, que nos informe de este su primer año de gestión. Lo escucho satisfecho, sobre todo por resultados con la policía turística y en materia de seguridad, pero seguiremos en posteriores entrevistas con este tema, un tema de suma relevancia. ¿Algo que quiera agregar para concluir?
No, pues invitar a la ciudadanía que visite Chapala, invitar a quien no ha venido últimamente, que venga a conocer la nueva imagen urbana que tiene Chapala y muy pronto el Parque de la Cristiania, que podamos disfrutar, porque es un parque que colinda con el lago y que va a tener un muelle que va a dar al lago de Chapala. Más allá de las canchas que va a tener espacios abiertos que van a poder disfrutar los atardeceres. Invitarlos a visitar Chapala.
Y con el tema de la movilidad en camino de resolverse, con las obras camino a Chapala y la carretera, pues parece que sí será más agradable ir hacia este bellísimo municipio.
Ténganlo por seguro. Cuando se acaben las obras de la carretera Chapala y las obras que vamos a hacer aquí en el municipio, vamos a agilizarlos. Y sobre todo que tenemos una ciclovía que recorre desde la cabecera de Chapala hasta Jocotepec, que también es un buen atractivo para esta región. Muchas gracias, Esperanza, por el espacio. Saludos a tu equipo de Radio Metrópoli.
Gracias a usted, presidente municipal. Hay muchas llamadas, felicitaciones para el presidente, preguntas, inquietudes. Yo tengo que ir a una pausa, regreso con ello y por supuesto que estaremos programando más adelante otro encuentro con el presidente municipal de Chapala, el panista Alejandro de Jesús Aguirre Curiel. Continuamos en Política en Directo. Armando Ramírez escribe por Telegram para decir que mientras los ciudadanos de a pie quieren, viven con la amenaza del aumento de impuestos, por ejemplo, dice, nos quieren subir los impuestos los diputados federales, los de Morena, en su mayoría, se están aprobando un muy buen aumento de sueldo y esto lo quieren hacer con todo y prestaciones. Todavía no es diciembre, ya quieren su Navidad. Y bueno, escribe algunos descalificativos, Armando Ramírez, supongo muy molesto por la información. La información precisa la busqué porque tiene que ver con el paquete económico, tratándose de aumentos de sueldo para el próximo año, para el 2026. Y efectivamente, en el paquete económico del año entrante que presentó la presidenta Sheinbaum, aunque ella dijo que no habría aumentos de sueldos, la realidad es que el documento sí tiene un ajuste en las percepciones de los diputados federales, información corroborada y difundida de acuerdo a los datos del presupuesto. El proyecto anual para la Cámara de Diputados contempla un incremento que va a llevar las percepciones de cada legislador federal a 1,307,224 pesos el año entrante. Esto representa un aumento de 113,739 pesos respecto a este año que está por concluir. El documento detalla que la dieta mensual de los diputados ascenderá a 108,935 pesos, de los cuales, tras la deducción del impuesto sobre la renta, les quedarían libres 79,000 pesos. Además, el aguinaldo también va a experimentar un incremento, equivale a 40 días de dieta bruta, por lo que en diciembre cada legislador va a recibir 140,504 pesos. Ah, claro, para quien me manda el mensaje, que sí van a tener el aumento, pero tiene que ver con el paquete económico del 2026, es decir, el aumento para diciembre, en el caso del aguinaldo, del 2026. Don Lucio Becerra también se hace presente vía Telegram y dice, saludos, esto es para el presidente municipal de Chapala. Mire, don Lucio, esperamos muy pronto tenerlo aquí en cabina, al presidente municipal, como verá, mucho de qué hablar, los temas más allá de lo turístico y los resultados que él da a conocer en cuanto a obras y el hilo que trae en este cuarto informe, porque tiene que ver con el programa ya de dos trienios que él está al frente de la administración pública municipal, lo que anuncia respecto a las obras de la presa Solís, la afectación que puede traer, y a mí muy particularmente me interesa el tema de las invasiones, porque a mí sí me parece que es indignante que lo que es propiedad de todos, propiedad federal, recordemos lo que dice la ley respecto a los cuerpos de agua, y este terreno que un momento es ocupado por el agua, pero que en época de estiaje, pues usted lo sabe, el lago baja el nivel y queda al descubierto una superficie que luego de inmediato es invadida, ¿por qué? Por oportunistas, pero también hay que decirlo con toda claridad y con todas sus letras. Los invasores de tierras, al menos en mi experiencia periodística que me ha tocado ir a recorrer, a conocer las edificaciones, esto de lo que nos hablaba el alcalde, que de repente ya tienen levantados muros o tienen instalaciones o campo de golf, pues yo he visto a lo largo de mi vida que se trata de personas en posición de privilegio, con contactos en los gobiernos, y digo los gobiernos cuando me refiero a los tres niveles de gobierno, pero muy particularmente a quienes están cercanos a la Conagua, a quienes están cercanos al gobierno federal, a quienes están cercanos a esta posibilidad para luego decir es que conseguí una concesión, y la realidad es que lo que se requiere, y me parece excelente la propuesta, de que se empiecen a construir estos malecones y para que cuando el agua baja de nivel y queda al descubierto la superficie, sea precisamente para que nosotros, los que somos ciudadanos comunes, podamos disfrutar del lago y de ir al malecón y de ir a tener toda esta salvaguarda en los municipios aledaños a la zona, en evitar esta invasión de tierras que se registra de toda la vida y que ha sido tolerada y en donde han participado, yo conozco, de magistrados, de políticos que se han beneficiado precisamente de esta manera, que no tiene otra palabra más que robar lo de todos, que es el suelo, la superficie, las propiedades federales, de la propiedad de la nación, así de claro y concreto. Se comunica Miguel Méndez para decir buena la entrevista, que bien que el presidente municipal cuenta con la confianza de los chapalenses, felicitan al señor Aguirre Curiel. También escribe Joaquín Ávila, él escucha todas las tardes el programa, lo cual nos complace, y participa diciendo, en el sexenio de Vicente Fox se ampliaron algunas presas, en el paso por Guanajuato principalmente, estas las que desembocan en el lago de Chapala, le interesa el tema relacionado con el agua para Chapala. Y es que es un lago con una importancia vital, vital hasta en la regulación del clima. Escribe el licenciado Eduardo y dice, respecto a los estudiantes que se manifestaron, quieren imponer sus demandas, si no están de acuerdo cómo son las reglas en la Universidad de Guadalajara, que se cambien, que vayan a otra universidad, a donde les dejen imponer sus voluntades. Las reglas se hicieron para cumplirse, no para discutirse. Un saludo a todo el equipo de la radiodifusora, dice el señor Eduardo. Bueno, yo soy de las que se emociona cuando hay personas que critican y que tienen precisamente la universidad es para desarrollar el sentido crítico y para cuestionar y para preguntar y para exigir y para demandar y cumplir efectivamente. Y si hay algo mal en la reglamentación, pues que se cambie en las reglas del juego, pero que sí haya participación y que sí haya expresión y que haya libertad, que no existan grupos de choque, que no existan porros, que no existan estos intereses mezquinos, oscuros para un control que al final de cuentas tiene que ver con una nómina muy, muy abultada. Mari Carmen Torres dice, para avisarles que hay mucho ruido en la transmisión, ¿puede el equipo de ingeniería resolverlo? Aquí le pido a Bere Flores y le avisa al ingeniero, que dice Mari Carmen Torres que escucha muy, muy mal, precisamente por interferencia. Lourdes Mendoza habla de César Barba, el secretario de la universidad. Dice que está igual que la presidenta Sheinbaum. Señalan que escuchan, que toman en cuenta a los ciudadanos. En este caso, César Barba, a los estudiantes, pero no es así. Hacen las cosas como ellos quieren, como les conviene. Simplemente deciden y ponen oídos sordos. Es momento de ir a la pausa. Regreso de inmediato. No le cambie. Escucha Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El día de ayer fue un día muy violento en Jalisco, en la zona de Teocaltiche. Un enfrentamiento armado ocurrió la tarde de ayer en la comunidad de Aguatinta, en este municipio de Teocaltiche, y el saldo que dejó y que confirmó el gobernador hoy sí fue de 5 civiles muertos. Es información que circuló y que fue de lo más difundido ayer, el fin de semana. Pero también hay otros asuntos, y asuntos que tienen que ver con la seguridad y también con la inseguridad. Lamentablemente, hace apenas unos minutos se da a conocer que aparecieron sin vida, en el caso de la Ciudad de México, que en la colonia Polanco habían sido reportados como desaparecidos unos cantantes de origen colombiano, y que incluso se había solicitado la intervención del gobierno de Claudia Sheinbaum para que se les localizara con vida. Bueno, pues la triste noticia es que estos cantantes colombianos fueron asesinados. Jorge Herrera y Brian Sánchez, hallados sin vida en el Estado de México, desaparecieron la semana pasada. Ellos salieron de una zona en Polanco. Ellos, pues de inmediato se activaron las alertas correspondientes. La Fiscalía de la Ciudad de México informa que están tras el esclarecimiento de estos hechos y sobre todo dar con los responsables de esta desaparición y posterior muerte de aquellos que en sus redes sociales eran muy conocidos por una plataforma en que compartían frases innovadoras y mensajes motivacionales. Eran conocidos como Viking y Regio Clown. Y bueno, en información también de corte político, información nacional relevante, tiene que ver con cómo se le ha complicado la existencia al líder del Senado del partido Morena, porque el día de hoy hasta juicio político ya se está solicitando en su contra. Van contra Adán Augusto en particular. Es una solicitud de juicio político que la pide la diputada panista María Elena Pérez Jaén. Ella la presentó el día de hoy ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, y ella expone que se solicita juicio político contra el senador Adán Augusto López por presuntos actos y omisiones que favorecieron el crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco entre enero del 2019 y agosto de 2021. incluso entre los morenistas, ya está siendo intolerable la situación de mantener como líder a Adán Augusto. Y esto tiene su trasfondo político y también su relevancia para la propia presidenta y para el expresidente. Recordemos que Adán Augusto López es el hombre de todas las confianzas del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La legisladora federal del PAN dijo que al ser superior jerárquico de Hernán Bermúdez Requena, el que fuera secretario de Seguridad en Tabasco y que presuntamente es líder de la barredora y fue extraditado hace un par de días, pues le implica que debía conocer lo que estaba pasando con el actuar de este cercano a él. Habla de cohecho, dice que en su carácter de servidor público habría solicitado, recibido ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier otro tipo de beneficio. Pero por lo pronto presenta su solicitud en calidad de ciudadana, no lo hace como legisladora federal, y dice que el próximo jueves va a volver a la Secretaría General de San Lázaro para ratificar y para hacer el trámite como marca precisamente el procedimiento correspondiente. Gracias por su participación. Teresa Gómez dice, le hacemos un llamado atento al gobernador Pablo Lemus para que nos entreguen medicamentos. Somos diabéticos, somos personas enfermas y necesitamos el medicamento. Tengo quejas. Laura Gómez dice que Ipejal está por los sueldos, no tiene medicina, hay que comprar y cuando no tenemos dinero hay que endeudarnos. Estamos desesperados. También participación vía WhatsApp de la señora Ana Rosa para decir que tiene una pregunta de qué ha servido la militarización, el ejército, la Guardia Nacional. Dice que solo ha aumentado la corrupción, no se puede pacificar ni siquiera el estado de Sinaloa, y dice pues ella relacionado con el tema de la seguridad y lo que está ocurriendo. Jacinto Gómez dice, no escucho bien, hay interferencia. Alfredo Gutiérrez, felicidades al presidente municipal de Chapala. Alfredo Torres Manzano, saludo Esperanza, escuchamos el programa todas las tardes. Gracias, gracias por ello. En apenas un minuto que me queda voy a compartir algo del audio del senador Carlos Lomelí, senador de Jalisco por Morena, respondiéndole al gobernador Pablo Lemus acerca de su presunta implicación o participación con un empresario, Jaime Moreno, respecto a las villas panamericanas. Le dice Carlos Lomelí Bolaños que este empresario, Jaime Moreno, estuvo en Coparmex y que fue amigo del propio Pablo Lemus, pero se deslinda de cualquier tipo de señalamiento y dice que él con toda humildad reconoce que si hubiese querido invertir en las villas panamericanas habría podido solo, sin necesidad de socios. Y bueno, esto tiene que ver también con lo que se refiere respecto al gobernador, que dice que cuando llegó a presidente de Zapopan llegó con una mano adelante y otra atrás y pone en duda el origen de su fortuna. Esto es parte de lo que dijo el senador por Jalisco de Morena, Carlos Lomelí.
Preocupado por ser un influencer más que un gobernante. No vamos a callarnos. No importa qué diga. Conozco a Jaime, sí, fue presidente de la Coparmex. Esas fotos en donde sale mi hermano el gordo, sí, precisamente fue cuando estaba en la Coparmex. Lo conocí a través de un abogado que trabajaba para mí. Y es ahí esas dos o tres, cuatro fotos. Nunca he tenido necesidad de hacer negocio con esa persona, con Jaime Moreno. Si yo quisiera, primero compraría las villas sin socios.
Hasta aquí Política en Directo el día de hoy. Gracias por su participación.